Turning today to the Gospel of John, chapter 20 and verse 24.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 24. Juan, capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y vamos a considerar a Tomás, el discípulo cínico, pero nuestro título es El Día Maravilloso. Y este verdaderamente fue un día maravilloso, un día de resurrección, y lo podemos estudiar en los evangelios y lo podemos considerar. Y entonces, mientras más lo estudiamos, más maravilloso se hace este evento. Todas las cosas que pasaron, los eventos que tomaron lugar, y vamos a estudiar ciertas cosas. No vamos a relacionar los evangelios los unos con los otros este día, pero quiero comenzar en el versículo 19, aquí, de este capítulo 20, y dice entonces así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y claro que era correcto y apropiado que dijese: paz a vosotros. Y hemos leído en el Evangelio de Lucas que tenían mucho miedo cuando llegó este momento, y ellos pensaban que era un espíritu, no podían entender, incluyendo a aquellos discípulos que ya le habían visto. Yo creo que tampoco lo entendían, estaban sorprendidos. Pero yo quisiera decir unas cuantas cosas al respecto de este día maravilloso. Hubo 40 días a través de los cuales el Señor se apareció a las personas en diferentes ocasiones, incluyendo a sus discípulos, y hubo muchos testigos oculares. Y las apariciones del Señor Jesucristo, no sabemos exactamente el orden de estas, pero son conocidas, y esto se puede probar. Y bueno, María Magdalena fue la primera que vio al Señor resucitado. Y eso está justo en este capítulo, en el versículo 1, dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, y otro evangelio nos dice que estaba acompañada de otros inicialmente. Y después en el versículo 11, después de que Pedro y Juan se habían ido del sepulcro, ella estaba fuera del sepulcro llorando, y eso desembocó en que viera al Señor, lo cual se narra en el versículo 16. Jesús le dijo: María. Y entonces, volviéndose ella, le conoció por fin, supo quién era y le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Y después, un grupo de mujeres también vieron al Señor. Y es interesante que antes de que los primeros apóstoles le vieran, es decir, el apóstol Pedro, este grupo de mujeres, y antes de este grupo, María Magdalena, antes de que Pedro le viese, entonces todas esas mujeres le habían visto. Y en cierta forma eso es confirmación de la doctrina del Nuevo Testamento, del sacerdocio de todos los creyentes. Y yo creo que eso fue intencional también, de modo que los discípulos no sintieran que estaban súper encima de las mujeres. El sacerdocio judío había terminado y los discípulos iban a ser apóstoles. Y esos mensajeros especiales de Dios que estaban allí para la inauguración de la iglesia no tenían que pensar que ellos eran sacerdotes o una especie de sumo sacerdote. Y entonces desde el principio vemos cómo el Señor organizó las cosas. Incluso el gran privilegio de una aparición de resurrección fue dado primero a las mujeres. Y después de Pedro, o más bien antes de que Pedro y los otros discípulos vieron al Señor, ahí hubo esos dos hombres, no apóstoles, uno Cleofas y otro no sabemos cómo se llamaba, estaban camino a Emaús, y se les dio esa aparición especial del Señor, y entonces hay una larga explicación del mismo Señor a ellos, lo cual les maravilló. Una explicación de todas las profecías al respecto de Él en el Antiguo Testamento y cómo era necesario que Él sufriese y muriese en la cruz del Calvario para poder pagar por los pecados de su pueblo y después ser levantado de los muertos. Y entonces desde la parte inicial, allí el sacerdocio de todos los creyentes se establece, allí en el Nuevo Testamento. Y entonces esto es incidental a nuestro punto primordial. Cristo sí se apareció a los discípulos, pero primero quiero en un momento al Evangelio de Lucas, capítulo 24, y vamos a ver esto en perspectiva, de modo que nos impacte. Lucas 24, versículo 13, empezamos de ahí, dice así: Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y estaban muy tristes. Estamos entonces en Lucas 24, y ellos pensaban que Cristo iba a ser el Salvador del mundo, y en sus mentes, porque ellos no habían recibido la información correcta a través del clero judío de aquel entonces, pues pensaban que el Mesías iba a ser un Mesías, un salvador político, y él ahora había muerto en la cruz del Calvario, y sus esperanzas se habían desmoronado. Y entonces se encuentran con Cristo, pero no saben que era Cristo. Y ustedes conocen la narrativa, yo lo sé, estoy seguro. Estaban muy deprimidos, y Cristo les reta, y entonces le dicen: Y esto es lo que nos hizo estar tan tristes, le dicen a Cristo, que aquel que pensaban que iba a ser el Salvador había sufrido y había muerto. Y entonces él comienza a instruirles, versículo 25, donde dice así: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y después se reveló a ellos. De modo que supieron que era Cristo su Señor y Salvador. Y se dijeron el uno al otro, versículo 32. Y no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras y levantándose en la misma hora, ya es la noche aquí, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, evidentemente Judas ya no estaba con ellos, encontraron allí a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y decían, ha resucitado el Señor y ha aparecido a Simón. Y también a las mujeres, claro. Y entonces les dijeron a esos discípulos qué cosas habían sido hechas en el camino y cómo al partir el pan lo reconocieron. Fue en ese momento en el que entonces en el Evangelio de Juan tomamos la narrativa en el capítulo 20, versículo 19, y llegamos en este punto. Y ese mismo día en la noche, siendo el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos, porque tenía miedo a los judíos, y estaba ahí los compañeros y los demás que les habían hablado de la aparición de Cristo, y Cristo vino, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Estaban con temor. ¿Y de qué se trataba esa reunión? Esa reunión en el aposento alto. Tomás no estaba allí. ¿Y por qué estaban ahí reunidos? Bueno, pues fue el hecho sorprendente de la resurrección. Pedro le había visto, las mujeres le habían visto, ahora tenían esta narrativa de los dos discípulos que habían ido camino a Emaús. Y yo me imagino que Juan, el apóstol, quien había ido al sepulcro y había visto que Cristo ya no estaba allí, pues se nos dice que él había creído. Sí, él nos dice tres veces, en tres ocasiones diferentes, por lo menos, nos dice que él se levantaría de los muertos al tercer día. Él creyó, él entendió que todo esto era parte del plan de Cristo. Él murió una muerte redentora, él se dio cuenta, él lo entendió, él se había levantado de los muertos. Las cosas tenían que avanzar, él es Dios, él es nuestro Señor y Salvador. Pero él no le había visto todavía. Y yo supongo, pero esto solamente en mi imaginación, supongo que él dijo algo en esa reunión y esto es lo que él dijo que haría. Tal vez es lo que dijo Juan. Tal vez dijo también no lo habíamos entendido bien, para esto había venido. Esto es el cumplimiento de Isaías 53. Él sufrió para redimir nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ahora ha resucitado. Y cuando escucharon otros a Juan, pues dudaron, no podían creer que podía ser resucitado de los muertos. Ellos querían creer a Pedro. Y también las explicaciones de Juan, que pienso que tal vez dio, Pero tenían miedo de los judíos y se daban cuenta que las autoridades del templo estaban ahí buscando a los discípulos, probablemente al haber ejecutado a Jesús de Nazaret, y ahora querrían pescar a aquellos que estaban con Jesús. Entonces se encerraron, estaban listos para tener temor mediante cualquier cosa. Y a medida que ellos estaban ahí con temor y listos a espantarse con lo que sea, vino Cristo. Y primeramente pensaban que no podía ser. Y después, versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cristo les mostró. 3 días antes, los clavos habían estado ahí atravesando sus manos y esa lanza había sido puesta en su costado, haciendo una herida considerable de una forma tan horrible que su costado estaba abierto, de modo que se podía poner la mano dentro de la herida. Suponemos. Y entonces estaban ahí los discípulos con gozo. Estaban sobrecogidos de gozo cuando vieron al Señor y cuando se dieron cuenta de que era Cristo Jesús, su Señor, el Señor de gloria. Queridos amigos, lo entendieron todo por fin, en unos cuantos momentos, versículo 21. Entonces Jesús les dijo, otra vez paz a vosotros, y les dio una comisión. Y podemos suponer que dijo más de lo que se nos narra aquí. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Él, así como había estado predicando el arrepentimiento de los pecados y la remisión de pecados, entonces ahora la tarea era transferida a ellos. Se les comisionó a llevar a cabo la obra de la misión de la salvación. Versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Algunas personas dicen, ah, el Espíritu Santo no fue dado de forma formal hasta el día de Pentecostés. Este tiene que haber sido un poco más que una promesa de que ellos recibirían el Espíritu Santo. Pero no dice eso aquí. Cristo les dio el Espíritu Santo. Claro que sí. Porque a pesar de que el derramamiento público del Espíritu se hizo después en el día de Pentecostés, de forma personal para con los discípulos, tiene que ser en ese momento. El Espíritu de Dios iba a iluminar sus mentes muy rápido, de forma que después de pocos minutos estaban aprendiendo todo un gran curso de teología. Todos sus malentendidos habían sido echados a un lado y ahora tenían un entendimiento correcto. Ahora se daban cuenta al respecto de la verdad de todas las cosas que habían escuchado del Señor en los 3 años anteriores. Y ahora por fin quedó firme en el entendimiento de las nuevas cosas. Y antes estaban limitados y programados por la enseñanza de aquellos tiempos. Ellos pensaban que Cristo iba a ser un liberador político y les iba a liberar del yugo romano e iba a hacer que la nación fuera próspera y también vendría con bendiciones materiales. Y ahora todos esos errores se habían ido. El espíritu de iluminación había venido a ellos y podían entender las cosas correctas y sabían que Cristo sería un salvador espiritual para librarnos de pecado, hacer redención y comenzar su iglesia, y después que se hiciera la proclamación en el mundo del Evangelio, y después de muy poco tiempo se dieron cuenta de todas esas cosas, y después se da la comisión que atribuye a algunas personas, pero no tiene por qué ser así en el versículo 23, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos, lo cual es un gran enunciado. Pero no le imparte a los discípulos en absoluto el más mínimo poder para perdonar pecados o para dejarle a las personas sin perdón. Si eso fuese así, estaríamos leyendo al respecto de estas cosas en todo el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento enseña claramente que no tenían ese poder, sino que solamente Cristo podía perdonar pecados. Entonces, ¿qué significa? Pues lo siguiente, y es un gran enunciado, que a través de la iglesia siendo instrumento en las manos de Dios, pues entonces se efectuaría la salvación de las personas. El pueblo de Dios predicaría el Evangelio y entonces el Espíritu Santo haría la obra. Y el pueblo de Dios tendría el gran privilegio y la tarea como colaboradores con Dios, la tarea de predicar el Evangelio, y este Evangelio sería lo que Cristo utilizaría para atraer personas a sí mismo. Y la fortuna eterna, si tú quieres, el destino eterno, si tú quieres, estaría relacionado con la obra del pueblo de Dios en el mundo entero. Entonces ahí tenemos el día maravilloso, y ya menciono algunas cuantas cosas al respecto de esto. Las cosas maravillosas que pasaron en ese día, desde la parte inicial de la mañana hasta la parte tardía de la noche, y también ahí Cristo se apareció a sus discípulos. Ese día maravilloso, queridos amigos, había una excepción, versículo 24. Pero Tomás, uno de los doce, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Tomás, el discípulo cínico. ¿Y por qué no estaba con ellos? Pues porque él estaba completamente sorprendido por la muerte de Cristo, estaba muy sorprendido y estaba tan entristecido, tenía tal desesperanza, todo se había terminado para él. Aquel que él creía que era el Señor de gloria, Dios encarnado, él había hecho la misma profesión como los otros discípulos, como Pedro, pero estaba muerto ahora. Y todo lo que él había esperado entonces no pasaría. Es lo que pensaba Tomás. Y entonces estaba quebrantado. Y cuando primero se le dijo, los discípulos le dijeron de forma privada, bueno, las mujeres han visto al Señor. María ha visto al Señor. Y después de esto, pues no creyó. No podía creerlo. Tomás era muy difícil, era un hombre difícil de persuadir. Se nos dice, por cierto, al respecto de Tomás, no de modo que le menospreciemos, no es solamente un asunto de un interés personal en esta historia, y por eso se nos dice al respecto de Tomás que dudó, sino que esta narrativa es para ayudarnos a ver el hecho de la resurrección, porque la resurrección fue algo que, a pesar de que Cristo les había dicho a los discípulos que pasaría, era algo que no estaban esperando estos discípulos. Era algo que les sorprendió a todos y por completo les tomó por sorpresa. Pero aquí tenemos por lo menos uno entre ellos que estaba completamente atribulado, y entonces era un hombre que quería tener todo con una prueba tras prueba tras prueba de todo. Y hay muchos entre nosotros así en esta congregación, muchos así entre nosotros. A veces es una fortaleza, a veces es una debilidad que esto sea así. Es bueno que nadie sea, que lo podamos engañar fácilmente, que a nadie se le pueda engañar fácilmente. Pero también hay personas que, bueno, son difíciles de convencer. Todo se les debe de probar una y otra vez. Todo tiene que ser revisadísimo y son muy desconfiados, están muy determinados a verlo todo por ellos mismos, de una forma muy exhaustiva. Y Tomás era una persona así, tenía esta personalidad. Él no por completo dudaba. Había ocasiones que se nos narra antes en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, cuando murió Lázaro en Betania y Cristo y los discípulos estaban lejos de ahí. Y era peligroso ir a Jerusalén o a Betania, porque se estaba acercando el final. Humanamente hablando, casi era ciertísimo de que si Cristo iba a Jerusalén y después a Betania, que era un suburbio prácticamente de Jerusalén, para poder ver a los parientes de Lázaro o ayudar a Lázaro y a sus familiares, pues era casi ciertísimo de que él sería arrestado, aprehendido por las autoridades judías, y habría hostilidad y también en contra de los discípulos. Y Tomás, cuando Cristo dijo voy hacia Lázaro, voy a Betania, fue Tomás el que dijo, ok, muy bien, vayamos todos con él y muramos con él. Entonces vemos aquí que no es que no fuese leal, no es que no fuera fiel y por eso desleal. Él estaba listo a ir más bien y ser arrestado con Cristo, o por lo menos eso es lo que él pensaba que iba a pasar, y estaba listo a morir por él. Pero no creía que Cristo pudiese hacer nada por Lázaro. No creía que fuera una cosa sensible. Era como fiel y al mismo tiempo era difícil convencerle. Y es bueno que tengamos una persona así en la narrativa de la resurrección. Y entonces estaba muy atribulado por la ejecución de Cristo. Y entonces no quería reunirse con los discípulos, estaba muy desesperado. Y se tardó él una semana. Y una semana después, ustedes conocen la narrativa, versículo 25, los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor hemos visto. Y él les dijo, y estas son palabras fuertes, ¿ok? Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y el lenguaje es fuerte, en el original es como arremeta, como si meta fuertemente mi mano dentro de esa herida, como yo aviente mi mano ahí al costado. Él estaba hablando de una forma militante, exagerando, claro, pero eso es lo que él dijo, a menos que estaba dejándose llevar, a menos que pueda yo aventar, arrojar mi mano en esa herida, en su costado. Él quería por completo ser convencido a través de eso. Entonces, si no es así, pues no, yo no creeré. Y aún así él era un fiel discípulo de Cristo. Y no había nada, no había nada que él no hubiese deseado tanto como la resurrección, pero no podía creer sin una prueba doble o triple. Por eso se nos da la narrativa de Tomás. Había un hombre así entre los discípulos. Y esto no es solamente una cosa descabellada de gente que se puede engañar, sino que está probado por gente difícil que no querían creer. Y bueno, 8 días después, quiere decir 7 días después, es la forma judía de contar. En Latinoamérica a veces hacemos lo mismo, empezamos a contar desde el primer día y decimos 8 días después, que quiere decir una semana después. El siguiente domingo, ¿ok? El primer día de la semana. Sus discípulos estaban dentro y en ese momento también estaba Tomás con ellos. Y entonces vino Jesús estando cerrado las puertas y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, suena como si es lo primero que hizo Jesús, ¿no? Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Métela, arrójala en mi costado. Así como tú querías hacerlo. Y no seas incrédulo. Fue regañado. No seas incrédulo, no seas infiel, sino creyente, cree. Y Tomás tiene la prueba que él demandó. Y al mismo tiempo es regañado. Tendría que haber tenido fe. Después de todo, durante 3 años, él había visto todos esos milagros. Tantos milagros. Aquellos milagros que se narran en los evangelios. Y también lo que nos dice este mismo capítulo, hubo muchas otras cosas que no fueron narradas en los evangelios. Lo que se narra es lo que necesitamos. Pero hubo muchas otras cosas y él había visto todo ello. Él había visto toda la evidencia, la prueba de que Cristo era Dios, era divino, y había visto su carácter, su santidad, su deidad, su enseñanza. Lo había visto todo, Tomás. Tendría que haber tenido fe. Cuando él sufrió y murió, debido a que tenía tanta evidencia, tendría que haberse dicho a sí mismo, un momento, ¿por qué estoy yo tan aplastado? Algo está mal conmigo. ¿Qué es lo que él ha dicho al respecto de esto? Y entonces tal vez él hubiera pensado, claro, dijo esto. Una y otra vez dijo que se levantaría de los muertos al tercer día. Y yo no me he acordado de ello. Soy yo el que voy a estar en un error aquí. Eso es lo que dice la fe. Yo tengo todas las pruebas que necesito. Así es como nosotros tendríamos que haber pensado. Todas las profecías cumplidas en Cristo. Él conocía esos pasajes del Antiguo Testamento que predecían lo que Cristo haría. Él tendría que haberse dicho a sí mismo, claro, qué lento he sido, qué lento soy. Esto es exactamente lo que tendría que haber pasado. Así que de forma no normal, natural, en cierta forma, nos estamos contentos de que una persona tan dudosa, tan dudativa, estuviera allí con los discípulos en la resurrección, uno que tenía que ser algo verdaderamente real para convencerlo, pero al mismo tiempo aprendemos a partir de su error, Él ya había tenido tantas evidencias, él tendría que haber ejercitado su fe. Se le dio fe como un don de Dios y no la estaba ejercitando. Y ese es el problema con nosotros frecuentemente. Tenemos un gran problema y nos sobrecoge algo en lo que tendrías que ejercitar tu fe. Yo me hablo a mí también, ¿de acuerdo? Algo en lo que tendríamos que orar, pero fallamos y no ejercitamos nuestra fe. La fe que Dios nos dio. Dios nos ha dado fe. Ha hecho que crezca a través de muchas evidencias que ya nos da y aún así no la ejercitamos. Así que mientras que estamos contentos de que tenemos la narrativa de Tomás que dudó, al mismo tiempo aprendemos del regaño que se llevó. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás ahora ya no podía dudarlo más. Tenía todas las pruebas que había pedido. De una forma militante, de una forma indigna, perdón. Pero Cristo era misericordioso y le dio la prueba que pidió. Tomás respondió versículo 28 y le dijo: Señor mío y Dios mío. Este es un enunciado maravilloso y glorioso. Hay tres cosas que aprendemos de aquí. Punto número uno: Señor mío, mi Dios. Es un enunciado posesivo. Está de vuelta donde tenía que haber estado en todo momento. Mi Salvador, a quien yo he seguido durante 3 años, mi Señor, a quien yo he admirado y ante quien me he maravillado y a quien he amado y a quien he escuchado, Él está de vuelta. Es un enunciado posesivo, te das cuenta, es su Señor, es su Dios. Y los términos mismos, mi Señor, Señor mío, aquel que me gobierna, aquel a quien yo obedezco, aquel a quien yo sirvo. No puede ser un cristiano y tener a Cristo como Salvador sin también tenerle como Señor, mi gobernador, mi guía, aquel a quien antepongo a todo, aquel a quien yo sigo, aquel a quien sirvo y mi Dios también. Verdaderamente Él es divino, es Dios, tiene deidad, es Dios, infalible. Yo creo en todo lo que Él dice. Yo confío en Él de forma implícita. Eso es lo que está diciendo aquí, Señor mío y Dios mío. Entonces hay dos partes aquí a lo que estamos considerando, el día maravilloso y el discípulo cínico que fue transformado. Y después la tercera parte. Y estamos avanzando a la conclusión con esto. La bienaventuranza de la época de la fe. Mira el versículo 29, por favor. Las palabras de Cristo para con él. Jesús le dijo: Tomás, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y aún así, sin embargo, creyeron. Este es un enunciado dramático y eso es central. Tomás, claro que vio muchas cosas y también los otros discípulos, los milagros que ya mencioné, la crucifixión, la resurrección, pero ahora comienza la época del Evangelio, la época de la fe, la época no de ver, sino de creer. Bienaventurados son aquellos. Y hay millones de millones de millones quienes no han visto y aún así han creído. Esta es la época de la fe. Nosotros no vemos cosas hoy en día, no vemos grandes cosas, pero creemos. En vez de ver, tenemos la narrativa de la escritura. Todo está aquí. Esto es lo que la narrativa nos va a decir. Al final del capítulo, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tomás vio, Pero ahora tenemos la narrativa de las Escrituras. Y Dios, a través del Espíritu, nos da la fe para poder creer la narrativa de la Escritura. Las personas se equivocan bastante hoy en día. Quieren ver cosas hoy en día. Quiero ver cosas, dice la gente. Es como los judíos, los israelitas, en el tiempo de Moisés. Y ahí estaba Moisés, había subido a recibir la ley y dejó al pueblo con Aarón al pie del monte Sinaí. Pero ellos querían un Dios que pudieran ver. Y entonces ordenaron que se hiciese un becerro de oro. Volvieron a la idolatría. Idolatría, este es un Dios que podemos ver. No queremos un Dios a quien, en quien tengamos que creer, a quien veamos por fe, con el ojo de la fe. No queremos fe, no queremos creer, queremos ver. Sin embargo, la época del Nuevo Testamento es una época de fe. Y hay cosas que vemos, claro. Hay muchas cosas que vemos. Podemos ver cosas en nosotros mismos, de cierta forma. ¿Acaso no puedes ver la forma en que Dios ha lidiado contigo desde que tú fuiste salvo o salva? ¿Te ha dado un nuevo entendimiento? ¿Piensas por completo de forma diferente a cómo pensabas antes, antes de la salvación? Las cosas que no veías o no entendías. Tal vez tú seas muy listo o lista, pero antes no entendías estas cosas. Pero desde que fuiste salvo, salva, ahora tienes un nuevo entendimiento de todo. Ahora entiendes la verdad divina, las escrituras, incluso el mundo, mucho mejor de lo que lo entendías antes. Todo ha cambiado. Tu carácter ha cambiado. Como decía el puritano Thomas Watson, lo más grande al respecto de la conversión es que el pecado, que era tu amigo antes, ahora es tu enemigo. Y un gran cambio ha tomado lugar en tu vida. Ahora odias tu pecado más de lo que lo puedas amar, mientras que antes lo amabas más de lo que lo odiabas. Qué transformación tan grande dentro de ti, de carácter. Todavía estás luchando, pero eres por completo diferente. Y hay nuevas tendencias dentro de ti, nuevos caminos, nuevas preocupaciones, nuevos objetivos. Y Dios ha cambiado tu corazón y tu carácter y tu vida. Hay evidencia, hay cosas que puedes ver dentro de ti y puedes notarlas. Y como ya mencioné antes, todas esas respuestas a tus oraciones y cómo experimentas las cosas a través de la vida que vienen de Dios, la vida es una gran cadena de milagros pequeños para el creyente, pero el más grande milagro, así como la resurrección de Cristo, nosotros no lo vemos. Pero Cristo dice, bienaventurados los que creen sin ver. Y algunas personas, incluyendo a Spurgeon, pensaban que en las palabras de Cristo aquí, él quería decir, son más bienaventurados las personas que creen sin ver que aquellos que creen habiendo visto. Bueno, eso es debatible. Pero muchos teólogos piensan que las palabras de Cristo en Juan 20 significan, en esencia, que hay mucha más grande bienaventuranza a las personas a través de las épocas que a través de la gracia tan solo confiaron en Cristo y le encontraron y caminan con Él con el ojo de la fe. Pero por lo menos significa, o Él quiere decir, igualmente bienaventurados. La palabra aquí bienaventurado es una traducción de una palabra griega que significa supremamente felices, supremamente gozosos, igualmente supremamente felices son aquellos que creen sin haber visto al Señor resucitado. ¿Sabes tú? Los amigos carismáticos se equivocan bastante en este punto. Quieren ver cosas, quieren verlas constantemente, quieren ver milagros y maravillas en todo momento. Quieren ver cosas extrañas. No, vemos a Cristo con el ojo de la fe. Y Él prueba su fidelidad a nosotros en muchísimas formas. Y nosotros entonces somos supremamente felices. Esta es la época de la fe. Y aquí tenemos la gran promesa de Cristo. Versículo 29. Bienaventurados los que no vieron. Y sin embargo, y aún así, creyeron. la narrativa inspirada de la palabra de Dios a través de la obra del Espíritu ha hablado a nuestros corazones y entonces la hemos creído y la hemos recibido y caminamos a través de ella y entonces venimos a Cristo a través de ella. Supremamente felices, bienaventurados. La confianza falló en el huerto del Edén. ¿No te das cuenta? Somos lo contrario del huerto del Edén. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, pensaron que Dios estaba negándoles algo, que había algo más que se tenía que tener que Dios no les estaba dando. Era un pecado complejo, que muchos aspectos, la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén, y parte de ese pecado complejo fue la falta de confianza en Dios, la incredulidad de Dios. El gran pecado de la desobediencia. Había orgullo en eso también, claro, pero no había confianza. No se confió en el Dios vivo. Y en la época del Nuevo Testamento es lo opuesto de todo ello en lo que respecta a los creyentes. Nosotros somos el pueblo, las personas que, a quienes el Espíritu Santo de Dios nos ha dado la capacidad de confiar. Y vemos la verdad de la narrativa. Y venimos a Cristo. Y entonces le encontramos y confiamos en Él. Confía en Él todos los días. Confía en Él en todas las tribulaciones de tu vida. Ora a Él, confía en Él. No seas infiel, no seas incrédulo, sino creyente. Que tu fe sea edificada. No clames pidiendo milagros sorprendentes. ¿Por qué? Los milagros son contraproducentes a la fe. Tienen un cierto lugar. Pero si se nos dejara solamente con milagros grandes en todo momento, entonces eso minaría nuestra fe. Dame un milagro. Debo tener un milagro. No puedo confiar si no hay un milagro. Debo tener las muletas de grandes milagros diarios. Así no es como se supone que vivamos. De modo que Cristo le dice a Tomás, bienaventurados aquellos que sin ver un milagro inmenso, el milagro sorprendente y maravilloso de la resurrección, sin verlo creyeron. Esa es la forma en tener bendiciones en el Nuevo Testamento. Todas nuestras bendiciones vienen por fe, todo nuestro entendimiento de Cristo viene por fe, toda nuestra experiencia espiritual viene por fe. Ese es el gran pilar, columna y regla de la vida cristiana. Un milagro bueno. Eso reemplaza la fe. Dame un milagro en vez de la fe. Dame un milagro y entonces confiaré. Es contraproducente. Entonces, la época de los milagros, los grandes visiones de Dios y las demostraciones de su poder, como se tenían en el tiempo del Antiguo Testamento, las miradas de Cristo, y eso ha sido retirado ya. Ahora estamos en la época de la fe. Entonces, tres cosas que he intentado señalar en este capítulo. ¡Qué día tan maravilloso! Fue el día de la resurrección. ¿Y qué es lo que logró? Y después, el cinismo de Tomás y su transformación. Aprendemos de su regaño, pero tenemos gozo de que había un cínico allí, que era difícil convencerle, porque eso solamente fortalece la realidad de la resurrección ante nuestros ojos, por así decirlo. Después también aprendemos que somos bienaventurados también en esta época de la fe, y podemos ser verdaderamente felices y tener completamente certeza como creyentes a través de la fe en su palabra, en Él. Estas son las tres cosas que yo deseaba señalar este día.